Él ha hecho una publicación a través de su cuenta en X o Twitter, como usted prefiera, y señala lo siguiente: cuando compró Tactical, el precio del 63% fue de 15.4 millones de dólares, lo que decía Felipe en su informe. En la compra de Antumalal, ese mismo 63% se valorizó en un 6.3 aprox, 9.1 millones de pesos menos de dólares. Y si se hubiese hecho a través de una OPA, podrían haber habido otras ofertas y mucho más competitivas. Varias cosas que queremos saber hasta ahora y comprender, y que intenta, lo escuchaba recién a través del WhatsApp de ADN, el hincha azul. José Joaquín, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están todos? Gusto saludarlo.
Nosotros muy bien, tratando de buscar, recabar, José Joaquín, información. ¿Cuáles son sus primeras consideraciones a todo lo que usted conoce, escucha, lee y seguramente profundiza a través de esta suerte de comunicados y cartas que van y vienen?
Lo que más me afecta es la falta de transparencia, es la falta de publicidad a todo lo que se hace, esta como opacidad, que es la palabra que usa mucha gente, respecto de lo que está pasando en el club, y tanto para los inversionistas y especialmente para los hinchas, que es difícil entender todo lo que está pasando en términos de la bolsa de valores, pero es muy lamentable, muy lamentable.
Dentro de lo que usted dice en la cuenta, para mí sigue siendo Twitter, hay dos puntos. Uno es la supuesta desvalorización, así se dice, se lo dejé para Chupete, del precio total, y lo otro es de que no hay, o sea, no le dejó posibilidad a otras ofertas.
Sí, mira, para mí también sigue siendo Twitter. No sé cómo se dice retuitear en X. Eso es mi problema.
Claro.
Ahora bueno, le dicen, claro, mira, lo llaman repostear ahora.
Que Sartor haya perdido plata y la mayor y la desvalorización no me importa mucho, la verdad. A mí lo que más me importa, y es lo que dije en el Twitter, es que si esto se hubiera hecho de manera transparente en una OPA y Antumalal hubiera dicho, oye, como dice la norma, yo quiero tomar control, tengo que avisar, tengo que hacer una OPA, si hubiera dicho, oye, yo voy a comprar el 90%, básicamente lo que está diciendo es, oye, yo voy a comprar el control de Azul Azul S.A. que maneja el Club de Fútbol Universidad de Chile en 6.3 millones de dólares, yo creo que salta mucha gente a decir, oye, yo también podría por esa plata.
Claro.
Y el hecho de haberlo hecho como entre gallo y medianoche, porque recién hoy día 20 y tantos de diciembre se sabe que fue el 13, me parece que no corresponde nomás, porque le quita competitividad al mercado, le quita opción a otro, y además le resta el valor a los otros accionistas. Por eso decía al principio que me da lo mismo que Sartor, no me importa mucho ese tema, esto no es personal contra ninguno de los que están involucrados, pero el hecho de que Sartor pierda plata, bueno, es su problema, pero este valor que aceptó por este porcentaje tan mayoritario del club, le resta valor al resto de los 4,000 y tantos accionistas.
José Joaquín, pero yo estoy de acuerdo contigo, las acciones hoy, entonces, Azul Azul, se venden mucho más caras que estas cuotas, ¿no?
Sí.
Y mi pregunta es, ¿quién determina el valor de esa cuota y por qué se vendió ese valor, y que fue un 0.90 dólar, ¿cierto? Al 13 de diciembre. Pero ese valor pudo haber sido, por ejemplo, 3 dólares.
Perfectamente. El valor lo fija comprador y vendedor. Nadie más.
Ah,
el valor lo fija vendedor ellos y comprador. Nadie
es un fondo
de inversión privado.
Claro, pero sí, cerrado todo. Pero claro, o sea, yo, si yo quiero vendo mi casa, la vendo más barata para beneficiar a quien me la compre también.
Mira, en el caso de las casas hay una protección que se llama lesión enorme. No estoy de acuerdo, pero para pa que te hagas una idea, en el caso de las casas, de los inmuebles, hay una protección, porque esto viene de antiguo. Antiguamente la gran inversión de las personas eran las casas, y hay una protección que se llama lesión enorme. En el caso de los bienes muebles, como son las acciones, no hay ninguna. Yo puedo vender una acción en un peso y al día siguiente venderla en 10,000 pesos. La única diferencia es que voy a tener que tributar por el mayor o menor valor. Eso es todo. Pero el precio no lo fija nadie. El precio lo fija, al ser un fondo de inversión privado que no se tranza, lo fija el vendedor y el comprador a su libre arbitrio.
Entonces, el problema en esto que se ve, que exista un fondo de inversiones que funcione de esa forma y utilice ese criterio dentro de la organización de un club de fútbol, en el fondo. Ese es el problema.
A mí, mira, a ver, ¿por qué se usan fondos de inversión privados en general? Los fondos de inversión privados se usan regularmente porque tienen un beneficio tributario. Y el beneficio tributario es que cuando obtienen mayor valor en las cuotas, no pagan impuestos por ese mayor valor. Pero para que tengan ese beneficio, tienen que cumplir una serie de requisitos. Entre estos, tener, por ejemplo, más de 8 inversionistas no relacionados a la administradora. Sartor nunca cumplió con eso, porque siempre fueron 2 inversionistas, 2 aportantes, Sartor y Antomalal. En consecuencia, no tenía ni un sentido. Podría haber sido perfectamente una sociedad anónima, que fuera en un 90% de Sartor y en un 10% Antomalal, y se hubieran olvidado todas estas suspicacias de quién era el dueño. Entonces no entiendo por qué. La razón puede ser por esta opacidad que permite el fondo de inversión privado, que según la opinión de Antomalal, no se le aplican las normas de la ley de mercado de valores. Y ahí yo tengo una discrepancia. Yo creo que sí se la aplican.
José Joaquín Lasso conversa, exdirector de Azul Azul, con nosotros, y vamos buscando no solamente su reacción, sino que seguir entendiendo lo que ha ocurrido en estos días. Yo no podría pensar, José Joaquín, a partir de lo que sucedió desde el 13 de diciembre y que sigue estando en desarrollo. Y yo quiero seguir porque usted, al ir a buscar sus opiniones, usted ha sido crítico también de esta gestión, y no solamente hoy día, no solamente al comenzar a hablar y dar a conocer ese término de la falta de transparencia. Usted ha sido crítico de varios temas de cómo hoy se maneja la U. Esto finalmente termina siendo una seguidilla en el actuar, porque finalmente siempre aparece y asoma de que quienes lideran o quienes están al mando, en este caso el señor Clark, siempre ha sido como la forma de actuar en el club, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, yo fui abogado de la U durante 15 años, en el periodo que ustedes mencionaron, de Federico y de Hiller, y lo que más rescato de ese periodo es que no había controlador. Y eso es un beneficio enorme para todo el mundo, porque cuando tú tienes una idea, tú tienes que convencer al resto y tienes que escuchar la opinión del resto. Y una crítica del resto hace mejorar tu presentación. En cambio, en esta categoría actual, donde hay un controlador, el controlador simplemente se tiene que mirar al espejo y el reflejo le va a hacer un dedo para arriba y vamos para adelante. ¿Te fijas? No hay que convencer a nadie. Una mala idea se lleva a efecto igual porque a nadie le importa la opinión del resto. Entonces, si tú me preguntas a mí cuál es el gran objetivo que a mí me encantaría en esto, es de cierta forma desarmar el control y que esto vuelva a ser una sociedad controlada por mucha gente, como no tan así, pero es la Católica, o incluso Colo-Colo, que Colo-Colo tampoco tiene controlador y tienen que ir por lo menos de un lado para otro convenciendo o a la corporación o al lado de la Reina Vial o al lado de Moza, pero se tienen que ajustar. En la U no pasa eso. En la U el controlador hace y deshace. Y de hecho, esa fue la razón por la cual yo no fui a la reelección en su minuto, porque para ir a pelear, para ir a plantear una opinión que nadie escucha, etcétera, etcétera, no valía la pena estar.
José Joaquín, el controlador, ¿cierto? Que no lo, como dices tú, no lo tiene Colo-Colo, es más visible ahí quienes tienen las acciones del club, ¿cierto?
Exactamente.
Pero en la U, el controlador puede tener un destinatario que uno no sabe qué puerta al final del arco iris está. O sea, puede ser cualquier persona, puede estar en Panamá.
Hagamos lo que dice el prospecto. ¿Eh? El prospecto, esto es cuando hicieron la OPA. Cuando hicieron la OPA, ellos dicen, el que va a comprar es un fondo de inversión privado que se llama Tactical Sport. Ese es el oferente, como dicen en la OPA. Y luego dicen que como es un fondo de inversión privado que no tiene una personalidad o un patrimonio, o sea, es un patrimonio de afectación, como dice la ley, no se manda solo, alguien lo maneja. Claro. El que lo maneja es Sartor, administradora de fondos privados. Entonces, él pasa a ser el controlador en términos de la ley y de la misma OPA, controlador de la sociedad anónima a través de la administración de Tactical, es Sartor, administradora de fondos de inversión privado, que no es la misma a la que le cancelaron la
inscripción. Que no es la misma. Claro,
no es la misma, es otra.
José Joaquín.
Pero bueno, el punto que quería hacer presente es que ellos públicamente dijeron que aquí el controlador es Sartor. Y resulta que el 13 de diciembre, entre gallo y medianoche, sin que nadie supiera, cambiaron ese controlador a Antumalal. Y nadie dijo nada. Y nadie avisó a ninguna parte. No se cumplió nada. ¿Por qué? Porque ellos sostienen que, como la ley dice, cuando uno compra la sociedad que controla a otra sociedad anónima abierta, esto no calza en la ley porque es un fondo. Es cuotas de fondo, no acciones de una sociedad. Bueno, a mí me parece que una interpretación razonable y evolutiva con todas estas cosas que vienen pasando debería ser que el espíritu de la ley es que quien controla sea de público conocimiento. Y eso es lo que no se logra con esta interpretación.
José Joaquín, en el avance de tu respuesta decías, y finalmente se hace una cosa y nadie dice nada. A ti hoy, no sé si decir, ¿te parece bien? Porque ya nos contaban de una reunión el pasado domingo, pero ¿qué esperarías de la postura de la Casa de Estudios, por ejemplo?
Yo de verdad hubiera esperado una postura de la Casa de Estudios mucho más fuerte hace mucho tiempo, no ahora, hace mucho tiempo. Yo creo que la universidad tiene la prestancia y la honorabilidad de ser lo que es, como para poner un pie más firme frente a Sartor o frente al controlador de la U para decir, oiga, respéteme un poquito. Yo creo que eso ha faltado.
¿Y quién puede tener esa fuerza, José Joaquín?
Bueno, ahora esperemos que sea la Comisión para el Mercado Financiero.
Claro, y ellos son veraces, son capaces, es un organismo sin el que este país no funcionaría, si es que no funcionara correctamente como sí lo hace.
Sí, esperemos que la Comisión de verdad en este minuto ponga los puntos sobre la IE derechamente sobre esta situación.
Claro. No, pero yo iba
más allá. Yo he tenido críticas a la Comisión antiguamente, pero espero que esta vez actúe bien.
Pero José Joaquín, tú que eres del riñón de la U, estuviste en mejores momentos de la U sudamericana, trabajaste con Valdés, pero ¿de qué otra forma, legalmente, no sé, se puede llegar a poder reparar esto, poder voltearlo, girarlo en favor de la Casa de Estudio y del club que representa la Casa de Estudio, ¿me entiendes? Como, ¿de qué forma te
sí,
puedes,
mira,
se puede levantar? A eso voy.
A ver, digámoslo de esta forma. ¿Qué me parecería a mí que fuera lo prudente? Lo que se está objetando acá es que esta operación de cambio de control se debería haber sujetado a las normas de la Ley de Mercado de Valores que implican eventualmente una OPA sobre las acciones. Una OPA es una oferta pública de acciones que tú la publicas por un plazo determinado de tiempo. Y esa OPA, en esa OPA puede intervenir mucha gente. Intervenir quiere decir que pueden optar por vender, o sea, no solamente Sartor podría vender, sino todos los accionistas, que no creo que lo hagan. Pero también puede pasar que otra persona interesada, que lo escuché a ustedes, hartos empresarios de la U, podrían decir, oye, juntémonos, pues mira, si el precio son 6 millones de estrellas, no son 15 millones y tanto, comprémoslo. Pero esa opción se eliminó al comprar entre dos personas fijando el precio solos.
Fíjate,
lo que a mí lo que me gustaría, por ejemplo, es que la CMF dijera, oiga, usted no cumplió, retrotraiga, cumpla, haga la OPA, haga el anuncio, haga todo, y que eventualmente tercero pudiera intervenir.
¿Pero se puede disolver entonces, dices tú?
No disolver, volver a hacer, pero cumpliendo las normas, de forma tal que se haga la publicación y eventualmente terceros quieran participar en esta oferta y opten por un precio mejor, lo que beneficia a los otros accionistas.
Claro. José Joaquín, lo último, hace un tiempo usted fue muy crítico de la gestión, voy a repetir eso de la cuenta en Twitter, usted fue muy crítico de la gestión del liderazgo del señor Clark. ¿Qué piensa hoy día?
Lo mismo.
No le agregaría.
Lo mismo, es personalista, no escucha las opiniones de terceros. Pero mi crítica, porque él cada vez que yo le digo algo, él me contesta con ataques personales, que fui accionista Colo Colo y etcétera. La verdad que sí, fui accionista Colo Colo porque nosotros hicimos la apertura en bolsa y era como parte del encanto de haber hecho una pega tremenda, poner una opción, pero porque era simpático, no porque yo sea hincha de Colo Colo, de hecho las tuve un rato y las vendí. Pero el tema es que él es personalista. Él no escucha opiniones, no habla, no defiende al club, pero mis críticas son a su conducción, nunca personales. Yo no tengo nada personal contra Michael Clark. Pero me molesta su forma porque básicamente en el periodo que yo estuve, por ejemplo, yo propuse que contrataran a Marcelo Díaz, nunca me pescaron y poco menos que me acusaron de estar influenciando al, al me acusó de haber presionado al gerente deportivo. Nada que ver, yo lo único que decía es, contrátenlo, un tremendo tipo, lo contrataron un año tarde, y fue un tremendo acierto. Yo valoro lo acierto.
¿Tú hablas por WhatsApp con Clark? ¿Hablas en
persona? No, yo hablas... ni una comunicación con Clark.
Lo tiene bloqueado.
Tiene bloqueado.
Él me puede tener bloqueado a mí, yo no bloqueo a nadie.
Y WhatsApp.
José Joaquín, muchas gracias. Es una forma también, desde tu experiencia, de entender lo que está ocurriendo con Universidad de Chile. Estos pasos financieros de los últimos días que provocan muchas interrogantes y seguramente también al hincha, que lo que espera que esa realidad financiera vaya para la cancha y el equipo pueda surgir y contratar y pensar en un buen 2025. Muchas gracias por esta conversación con ADN.
Un gusto, que estén muy bien.